Pauta Bloomberg.
Bueno, como comentábamos al inicio, ayer se conoció el alza en la tasa de política monetaria de Chile a 3% por parte del Consejo del Banco Central en una decisión unánime y que era muy esperada por el mercado. Sí. Esto sucede en medio de un escenario de desaceleración o enfriamiento de la economía mundial. Recordemos que hace poquito, cuando el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, estuvo en Davos y estuvimos conversando con él aquí desde Pauta Bloomberg, él hablaba que la desaceleración china había sido un tema obligado en todas las conversaciones en ese foro. Y para analizar qué es lo que pasa con esto, tenemos hoy día un invitado de lujo, don Jorge Celaive, economista de la Universidad de Chile, doctorado en NYU, quien está a cargo de, como jefe, economista jefe en Scotiabank, luego de haber tenido el mismo cargo en BBVA Research. Y queremos conversar con él qué es lo que está pasando con la economía, y partamos primero, entremos inmediatamente en materia, partamos para analizar qué es lo que pasó ayer con la tasa del Banco Central. Era esperado, pero una vez que se confirma este movimiento, ¿cómo se evalúa y qué es lo que viene hacia adelante? Gracias, Jorge,
por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Efectivamente, Marcela, era una alza de tasa esperada. Esto significa un aumento en el costo de financiamiento para las empresas, para las personas. Era esperada, ¿en qué sentido? En que el Banco Central había venido señalándonos que quería retirar el estímulo monetario, aumentar la tasa de política monetaria. Y obviamente los analistas de mercado, y me incluyo en ellos, entendemos cuando nos mandan mensajes, y nos decía persistentemente durante los últimos 2 a 3 meses, voy a subir la tasa. Otra cosa es si es que el alza de tasa era necesaria, era adecuado realizarlo en el escenario en que estamos viviendo hoy día, y ahí sí tengo mis aprensiones. Ahora, ¿qué significa esto? Hacia adelante, afortunadamente, el Banco Central en este comunicado nos señala con bastante claridad y reitera la gradualidad. Más aún, nos indica que está evaluando el escenario internacional finalmente, porque hace bastantes meses que venimos señalando con mucha fuerza varios economistas nacionales e internacionales que el escenario internacional está extremadamente desafiante. Los organismos internacionales han reducido la perspectiva de crecimiento para el mundo. Hay, como tú mencionabas, Marcela, recién, bastante riesgo en China. Eduardo, también lo mencionabas con los últimos datos. Bueno, ¿eso qué significa en términos bien concretos y bien prácticos? La visión que tenemos nosotros es que el Banco Central no va a tener mucha oportunidad para subir tasas hasta mediados de este año. Es decir, probablemente esta es la única alza que vamos a tener durante el primer semestre de este año. Si es que las cosas se dan en el escenario internacional, y si las cosas se dan, y ahí podemos entrar en el detalle de qué cosas específicamente se dan, podríamos continuar retirando estímulo monetario el segundo semestre de este año. Pero por ahora no vemos más espacio. Creemos que la economía entró en una fase de menor crecimiento durante este segundo semestre del año 2018, que necesita aún estímulo monetario. Los bancos centrales en el mundo están reconociendo el desafío. Ya la Reserva Federal, en conjunto con el Banco Central de Chile, un poco antes, acaba de entregar una visión neutral para la tasa de política monetaria, algo que en bastante medida no era esperado por el mercado, por algo este rally bursátil que vimos en el mismo día, una recuperación en el precio de los commodities, una caída muy fuerte en las tasas largas americanas, era algo que no era esperado, y obviamente esto señala que los bancos centrales ya están próximos a terminar su retiro de estímulo monetario. Y consecuentemente no vemos necesidad de hacer de continuar este proceso alcista de forma intensa, ni siquiera paulatina, ¿ah? Cada dos o tres reuniones, o cada reunión, vemos que básicamente deberíamos caminar por una tasa de 3%, que es el nivel en que la dejó, hasta mediados de año.
¿Cómo ves el panorama de inflación? Porque claramente el tema central en Chile es el motivo por el que se pueden subir las tasas, para controlar la inflación. Al mismo tiempo que justo la Fed sale con un discurso y que ya la gente está descontando posibles alzas de tasas en 2019. El dólar se debilitó mucho frente a las monedas principales, y el efecto de traspaso del valor del dólar es uno de los motores de inflación. Entonces, ¿cómo...?
Así es. Mira, Eduardo, yo separaría en qué tenemos de inflación y qué esperamos de inflación. Que tenemos de inflación muy poca. Muy poca, terminamos con una inflación por debajo de la que esperaba el Banco Central hace pocas semanas, es decir, tuvo sorpresas en el margen relevantes a nivel headline, que llamamos, denominamos nosotros, a nivel que ve la gente, a nivel IPC, y también a nivel de subyacente. Y lo reconoce afortunadamente en este comunicado, y eso es una buena noticia, reconocer una sorpresa negativa en términos inflacionarios. La inflación está muy opaca. Con el nivel de tasa de política monetaria que tenemos nosotros y con el nivel de inflación, nos ubicamos con una tasa real, una de las más altas de todas las economías exportadoras de commodities relevantes, ¿sabes? No nos vamos a comparar con Perú ni con Colombia, porque no son exportadoras de commodities tales como las que nos queremos comparar, pero sí, si nos comparamos con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica, estamos en la parte alta de los países que están con tasa real. Es decir, estamos retiramos más estímulo monetario que el resto de los exportadores de commodities, justificados, como te digo, en una tasa muy lejos de su tasa de nivel neutral, pero a última línea respecto a inflación, muy poquita inflación en el margen. ¿Cómo vemos la inflación hacia adelante? La vemos recuperando, o sea, tenemos que acordarnos que viene una nueva canasta ahora. Creemos que en el margen es una canasta con algunas características que pueden ser un poquito más inflacionarias en algunos meses y menos inflacionarias en otros. Es cierto que tenemos que todavía hacernos cargo de las inyecciones negativas de baja de combustibles, pero vienen otras cosas. Subieron los cigarrillos, subió el Transantiago, tenemos alza en salud. Hay otros elementos que están gatillando alzas, ¿eh? Y de ahí que vemos una recuperación inflacionaria, pero muy suave y muy tenue, que recién nos va a dejar en 3% de inflación muy tarde este año. Muy, muy tarde. Te digo, el último trimestre de este año la inflación llegaría a 3%, que es el centro del rango o el objetivo del Banco Central. Por lo tanto, tenemos mucho espacio por ese lado para no preocuparnos demasiado por la inflación.
Cuando tú señalas, Jorge, que apuestan más bien a que el Banco Central va a tener un largo periodo de pausa, por lo menos durante todo el primer semestre, antes de hacer un nuevo movimiento en términos de tasa. ¿Por qué? ¿Es porque vamos a tener una economía que va a andar un poquito más lento y por lo tanto el retiro del estímulo no tiene que ser tan acelerado?
A ver, yo creo que sea bastante mal entendido el tema de las bases de comparación. Aquí hay que hacer el juicio que se hace en el mundo internacional, en el mundo económico global. Aquí en la economía hay que medir la desestacionalizada. El primer semestre, efectivamente, la economía creció en términos desestacionalizados por sobre sus promedios históricos, ¿no? Fue un muy buen semestre, que se reflejó también en crecimientos interanuales, año contra año, el mismo mes contra el mismo mes del año pasado, muy bueno, casi 5%, una maravilla, y de verdad, en conjunto con un aumento de las confianzas, una nueva administración, una nueva entrada de reforma, expectativas que no necesariamente alimentó el gobierno, pero que se generaron endógenamente en la economía. El segundo semestre de la economía fue, no solo creció muy poco, creció la mitad de lo que creció el primer semestre. Es decir, si nosotros continuamos a la velocidad desestacionalizada del segundo semestre, este 2019 la economía crece entre 2 y 2.5. Si la economía recupera velocidad a sus niveles históricos, crecemos 3. Por lo tanto, cuando los agentes económicos, y entre ellos me sumo, pensamos que la economía va a crecer más de 3, estamos pensando y estamos estimando una aceleración económica relevante y significativa, y esa aceleración económica no la estamos viendo, no la estamos viendo. Por lo tanto, ciertamente que aquí el test de la prueba lo tienen aquellos que esperan que la economía crezca 3.5 más, porque aquellos que se basan en lo que hemos visto en los últimos 6 meses deberían esperar crecimientos más bajos de 2.5.
Pero tú tienes una proyección de 3.2 para el año.
Yo estoy esperando una aceleración.
¿Sobre qué base?
Sí,
o sea, ¿cuáles serían los principales drivers o problemas?
Por supuesto, en el ámbito externo espero una disipación de los riesgos y una mantención del nivel del precio del cobre, que es lo más importante aquí, en niveles no menores a $2.6 la libra, que creo que es un nivel adecuado para que las inversiones importantes que están calendarizadas este año se ejecuten. Tenemos muchas inversiones. Y en el ámbito local, un elemento que creo que es indispensable para empujar las confianzas de consumidores, de empresarios, es que finalmente el gobierno, que hizo un muy buen delivery finalmente de todas las reformas, las metió en el Congreso, finalmente tenga una de esas reformas aprobadas. Creo que eso va a entregar un impulso a la confianza del empresariado, va a mejorar obviamente la aprobación del gobierno, va a mejorar la percepción de que el gobierno está empoderado, y particularmente creo mucho en considero que la reforma tributaria es clave para que ocurra este empujón hacia las confianzas. También considero en la reforma tributaria que hay elementos que también pueden apoyar una recuperación aún tenue de la inversión.
La depreciación.
Para mí la depreciación semi-instantánea es un elemento importante. Hay algunos que la cuestionan por su capacidad de perdurabilidad, pero más allá de eso, tiene efectos de corto plazo sobre la inversión, una inversión que ha estado muy esquiva. Mucha de la inversión que hemos visto de recuperación este año 2018 y en el margen es mucha inversión de reposición, no de aumento de capacidad. Por eso no estamos viendo esta enorme creación de empleo que hubiésemos esperado. Necesitamos obviamente inversión de aumento de capacidad. Tenemos bastante, y esa inversión se puede gatillar, se puede concretar con mayor probabilidad si es que tenemos una reforma tributaria que finalmente deje pasar la depreciación semi-instantánea. Soy más agnóstico respecto a la capacidad de la reintegración de empujar la inversión. Tengo más diferencias teóricas respecto a la capacidad de empujar la inversión. Pero sí estoy mucho más convencido de que la depreciación instantánea es un elemento que empuja la inversión. Y si hay algunos que creen que la inversión se está recuperando, sí, lo está haciendo, pero de manera muy tenue aún, con la incapacidad todavía de crear buen empleo, empleo asalariado, privado, de buena calidad y a niveles importantes, como para empujar la masa salarial, como para empujar el consumo. De ahí algo que vamos, que yo creo que es importante que hablemos respecto al dinamismo del consumo.
Justo te quería preguntar sobre el consumo. Estamos conversando con Jorge Zelaya, economista jefe de Scotiabank. Qué bueno que mencionaste consumo, porque yo veía estas cifras que salieron de demanda o de ventas retail en la región metropolitana y eran las peores. El 2018 decía peor desde el 2008. La demanda interna va a seguir tan debilitada como, en 2019, ¿cómo ves?
La demanda interna la tenemos que ver por el lado del gasto público, por el lado de la inversión y por el lado del consumo. Obviamente el consumo es lo más importante, el consumo privado es el componente más importante de la demanda interna. Ahora, viendo el consumo, te diría yo que es algo que en varias dimensiones lo estábamos esperando en nuestro equipo, una desaceleración del consumo que empezó a ocurrir. Los autos se demoraron. Les puedo contar un poco la hipótesis que tenemos detrás de por qué se vendieron tantos autos, y no es una hipótesis de fortaleza, sino que es una hipótesis de debilidad.
Pero finalmente, ¿por Uber y todas estas aplicaciones?
Es parte, pero también tiene que ver con una enorme cantidad de autos y un stock de autos que se vendió con financiamiento, y la dificultad de la persona de pagar el último cuotón los llevaba a renovar autos en forma muy permanente. Entonces al final la gente no tenía la capacidad,
compra inteligente.
No tenían capacidad para pagar el cuotón, y obviamente preferían seguir pagando la cuota. Entonces era un componente mucho más de debilidad, pero finalmente los autos se desaceleraron, y en noviembre y diciembre ya estamos con ventas en torno a cero, y en un mes de eso sacamos negativo. Las ventas del comercio evidentemente que se desaceleraron, estamos con stock de inventarios muy altos, tanto en automóviles como en comercio. La gente está cambiando el perfil de compra. Nosotros hemos analizado datos micro, big data, en esa dimensión, y estamos viendo que ha disminuido de manera muy significativa el ticket promedio de venta en el comercio, muy importante. Eso puede ser sintomático de una sustitución típica cuando el mercado laboral está frágil. La gente deja de comprar la bebida gaseosa más cara y se compra un jugo en polvo. No es tan así, pero sí hay una sustitución. Particularmente se ve a nivel de medicamentos, se ve a nivel de supermercado. Entonces estamos viendo ese proceso de sustitución generalizado también en algunos servicios. Caídas en el ticket promedio real que superan el 5 al 6%. Y también un cambio de hábito en la compra. La gente está tendiendo a esperar que los retailers vendan en sale, como le llaman,
claro,
en
liquidaciones, claro.
Y obviamente que eso lleva a una disminución también en el ticket promedio, pero también eso viene acompañado, como te digo, de un proceso de sustitución en un contexto donde la masa salarial, el trabajo y el empleo se ha desacelerado. Eso es indudable, no tiene mucho sentido que discutamos si los salarios son más altos o más bajos. Los salarios se han desacelerado, ya sea de niveles más bajos o de niveles más altos. Los salarios vienen desacelerándose, y obviamente viene la discusión de los inmigrantes también, pero aquí hay algo que les quiero comentar. Los inmigrantes tienen un patrón de consumo distinto al nativo. El inmigrante no consume, no tiene la misma canasta de consumo. La gran cantidad de inmigrantes que no tiene la misma canasta de consumo que el nativo, y obviamente que no va necesariamente todo el inmigrante al supermercado, se compra automóviles. Los inmigrantes muchas veces van a ferias libres, van a La Vega, tienen una canasta de consumo distinta, y por otro lado tienen una cantidad de remesas que son importantes. Nosotros cuando vemos la cuenta financiera en Chile, pasamos de ser receptores de remesa, y en 3 años pasamos a ser emisores, enviamos remesas. Por lo tanto, claramente las remesas de los inmigrantes son importantes, por lo tanto ese consumo tampoco se queda en Chile. Entonces todo este empleo que se ha creado para los inmigrantes, que es lo que habla el Banco Central, la economía ha sido capaz de absorber empleo, sí, pero ha sido eminentemente empleo de menores salarios y eminentemente empleo de inmigrantes. Entonces el impacto, el multiplicador que eso tiene en el consumo, en la demanda interna, es mucho menor.
interesante lo que señala sobre el empleo, porque tenemos empleo y salarios, tenemos un debate que todavía no está zanjado respecto de cuál es la realidad que estamos viendo, y tenemos a las autoridades políticas, al ministro, incluso al presidente, señalando, bueno, pero el INE no está recogiendo una realidad y por lo tanto la realidad de creación de empleo y de salario es un poco mejor que las cifras oficiales. ¿Cómo nos orientamos en este mundo con los antecedentes que ustedes tienen?
Eso es verídico. Ha habido una mayor creación de empleo. Cuando miramos los datos administrativos del el Fondo de Pensiones, efectivamente hay más gente imponiendo, ha aumentado en el margen el monto imponible. El punto es de qué tipo de personas estamos hablando, ¿eh? Y lo que evidencia está dando cuenta es que es eminentemente una capacidad del mercado laboral muy grande, que fue maravillosa, de absorber este empleo, pero no es empleo para nativos, eminentemente. No estoy diciendo que no lo haya para nativos, pero quiero simplificar el argumento. Es eminentemente empleo para inmigrantes. ¿Ah? Entonces las características de este empleo son ciertas, es verídico entonces que ha habido un aumento en el empleo, pero insisto, es eminentemente empleo para inmigrantes.
Pero cuando estamos hablando con Jorge Celaya, economista y jefe de Scotiabank, explica un poco más cuando estás hablando. Un empleo más precario, básicamente.
De menor salario, por supuesto, de menor salario. No necesariamente sin beneficios sociales, pero de menor salario. Empleo, ahí hay que hacer un estudio un poquito más micro y ver la percepción, si son efectivamente empleos que fueron rechazados por nativos y que fueron tomados por inmigrantes. Eso es más difícil, pero cuando uno ve los datos a nivel agregado y trata de cuajar estos dos equilibrios, uno claramente se da cuenta de que la economía efectivamente ha sido capaz de absorber estos inmigrantes, pero creando empleos, como te insisto, empleos más precarios. De ahí la presión tan relevante que hemos tenido sobre los salarios a la baja. La presión sobre los salarios a la baja. Si tuviésemos un mercado tan boyante a nivel de nativos, ¿por qué las confianzas de los consumidores están en terreno negativo? ¿Acaso los consumidores están con mucha inflación? ¿Acaso los consumidores están... habría que buscar una hipótesis, ¿eh? ¿Qué es lo que le está pasando a los consumidores que están pesimistas? El consumidor no vota con el diario, ¿eh? El consumidor no ve, uy, subió la tasa de desempleo y por lo tanto estoy pesimista. No, el consumidor, la persona, ve su alrededor y ve si su señora tiene empleo, si sus hijos son capaces de encontrar empleo, y en consecuencia valora su confianza en el presente, en el futuro. Y la que estamos viendo es efectivamente una percepción de mayor fragilidad para encontrar empleo, una dificultad para encontrar aumentos salariales, unas empresas que están en proceso de eficiencia aún, de reducción de personal, de reemplazo de personal. Está obviamente la discusión ahora incluso de incrementar la cuota de inmigrantes. Eso también es un elemento que puede colocar alguna presión adicional sobre el mercado laboral. A última línea, y volviendo al origen de esta discusión del consumo, la desaceleración del consumo, no vemos elementos que la puedan recuperar, te insisto, hasta que venga el principal determinante del dinamismo de una economía, que es la inversión. Y esa inversión debería venir si es que, te insisto, se dan estos dos elementos clave: que se mantenga el precio del cobre en niveles como los que estamos viendo hoy día, y dos, que el gobierno sea capaz de llegar a un acuerdo, un consenso con la oposición para tener una reforma tributaria, un delivery finalmente de la reforma tributaria, ojalá con incentivos como los que tiene para la inversión.
Nos recordemos que en pocos minutos más, de hecho a las 9, sale el dato de desempleo hoy día.
Sí, sale el dato de desempleo, sí. Yo espero que se mantenga o baje la tasa de desempleo, y también sale el dato de manufactura. Sí. Y ojo, que el mercado está esperando nuevamente muy buen dato. Yo creo que mi expectativa es que van a ser decepcionados, que va a ser un muy, muy mal dato, y que en ventas del comercio nuevamente se va a ratificar lo que esta vez manifiesta las ventas de Santiago. Vamos a tener un crecimiento nulo en las ventas del comercio a nivel nacional en el INE. Vamos a tener un buen IMASEC, ¿ah? Vamos a tener un buen IMASEC sobre 3%, 3.5%, quizás más, pero en torno a eso, explicado una por buenas bases de comparación, y también porque minería está comenzando a chancar más, ¿ah? Pero chancar más, no necesariamente invertir más, chancar más cobre, sacar más cobre. Eso tiene valor agregado, por supuesto, vamos a tener un crecimiento importante en la minería, que eso nos entrega crecimiento. Y el último componente tiene que ver con el gasto público, y es un tema bien interesante. Hace poco salió la cifra.
Ayer la cifra, ¿qué te parecieron?
Sí, mira, se muestra una consolidación. Efectivamente, el gobierno logró contener las presiones. El crecimiento del gasto público el año pasado fue 3.4. En base a eso, podemos decir que el crecimiento del gasto público del 2019 va a ser un 3.2, muy similar a un crecimiento el año pasado inferior al crecimiento del PIB. El de este año yo espero que sea similar al crecimiento del PIB, porque mi expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto es similar a lo que hoy día tiene reflejado el gasto público. ¿Por qué el gobierno logró contenerlo? Bueno, primero porque hubo problemas de ejecución de la inversión pública, particularmente a nivel de municipalidades, una subejecución importante del gasto en capital, ¿no? Una subejecución que no habíamos visto en varios años. Y eso tiene que ver también con la incapacidad o la dificultad de las nuevas autoridades que ingresan en las distintas regiones de ejecutar el gasto en capital. Y también con la restricción que puso la DIPRES, que parece bastante adecuada, de que cuando les queda plata en el bolsillo, no se la gasten en renovar autos, ni en arreglar los techos, sino que se la gasten verídicamente en obras públicas y en inversión. Y eso fue bueno, porque no se la gastaron. Entonces, hubo un bajo crecimiento del gasto público. Eso significó una reducción del déficit fiscal efectivo, que creo que es el más importante. El déficit estructural es bastante interesante, teórico, pero definitivamente el déficit efectivo es el que miran las empresas. Ahora, el elemento que nos deja con un gusto o un sabor a poco es que continúe el aumento de la deuda bruta sobre Producto Interno Bruto. En parte ese aumento se debe efectivamente y verídicamente a un aumento en el endeudamiento, pero en parte también es que tenemos un componente de deuda externa en dólares, que cuando aumenta el aumento del tipo de cambio fue importante en el periodo de comparación, nos aumenta el valor de la deuda.
Claro, automáticamente.
Entonces nos aumentamos casi 2 puntos, y obviamente las agencias clasificadoras de riesgo van a tener que analizar en su mérito el proceso de ajuste que está realizando el gobierno, que yo creo que va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta.
Hoy tratamos de abarcar todos los temas, creo que casi lo logramos. Muy interesante entrevista, te agradecemos tu participación y que nos hayas iluminado con todos estos temas de economía y de política fiscal, de política tributaria.
Y esperamos tenerte de vuelta pronto.
Encantado de haber estado con ustedes.
Pauta Bloomberg en Pauta 100.5.
KPMG en Chile, una firma multidisciplinaria que ofrece soluciones reales